la presentación de Juan de la Torre, de su documento que constituye la parte fundamental de su tesis doctoral.
Muchas gracias, Wilson. Bueno, voy a intentar exponer mi trabajo de investigación en apenas unos 25 minutos, lo cual ya es un gran reto, ¿no? Al final de mi presentación les agradecería mucho a todos ustedes si me hacen la mayor cantidad de preguntas posibles, porque la idea es que ustedes me critiquen, le acaben a mi tesis y me permitan seguir mejorando mi investigación. Como ya se habrán dado cuenta, el título de mi trabajo es La demanda agregada y su impacto en el sendero de crecimiento económico de América Latina, y este trabajo lo he realizado bajo la dirección del doctor Marco Misaglia. He dividido mi trabajo en algunos capítulos, el primero es la introducción, el segundo es el marco teórico. El tercero habla acerca del desarrollo de Latinoamérica en los siglos XX y XXI, pero enfocando este desarrollo con las políticas de la demanda agregada, ¿no? En el capítulo 4 intento elaborar algunos modelos enmarcados dentro de la teoría post-keynesiana. En el capítulo 5 hablo del ahorro y la inversión y aplico el modelo del supermultiplicador a 11 países de Latinoamérica. El punto central de donde nace mi investigación es que las teorías ortodoxas generalmente consideran que las variaciones de la demanda agregada afectan solamente el ciclo económico, solo el corto plazo. Y consideran estas mismas teorías ortodoxas que las variaciones de la demanda agregada no juegan ningún papel en la determinación del sendero de crecimiento de largo plazo. En cambio, otros autores ortodoxos como los post-keynesianos consideran que la demanda agregada es fundamental tanto en la determinación del corto como de largo plazo, ¿no? Entonces yo un poco más enfocado lo que me he propuesto de investigar si las variaciones de la demanda agregada influyeron, impactaron o no en el sendero de crecimiento de Latinoamérica. Tomo como dato 11 países grandes de la región que en conjunto representan un poco más del 90% del PIB de la región e intento analizar el periodo 1960-2015, aunque claro, de algunos datos no se tiene todo ese periodo, ¿no? Lo que realmente está en juego en el debate presentado es la potencialidad del gobierno para contribuir o no al crecimiento y desarrollo de largo plazo a través de las políticas que impacten en la demanda agregada. Algunos autores heterodoxos han identificado algunos canales a través de los cuales la demanda agregada impactaría en el sendero, ¿no? Por ejemplo, el canal 1 que tienen aquí les dice que una contracción de la demanda agregada expulsa a trabajadores del sector formal. En el diagrama que ustedes tienen ahí está la división de la población total hasta llegar a los empleados, desempleados, subempleados, la S al último, y la P es plenamente empleado, sector formal. Entonces, el canal 1 lo que les está diciendo es que una contracción de la demanda agregada expulsa a trabajadores del sector formal al subempleo, que son menos productivos, y viceversa, ¿no? Una expansión de la demanda agregada provocaría el flujo contrario. El canal 2 les dice que la población económica inactiva se pasa a los activos de una expansión de la demanda agregada. El canal 3 les decía que una expansión de la demanda agregada provoca que se atraiga trabajadores, o sea, que lleguen al país trabajadores de otros países. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? La idea es que los post-keynesianos juntan a este análisis el concepto de histéresis, ¿no? Cuando una economía tiene histéresis, eso significa que los choques de corto plazo, sean de demanda o de oferta, provocan que cambie el sendero de crecimiento. Y algunos de estos flujos claramente tienen histéresis. Por ejemplo, piensen en la terrible depresión o recesión que sufrió el Ecuador antes de la dolarización. Se calcula que más de 1 millón de personas emigraron a España, Italia, Estados Unidos, ¿no? Y muchas de esas personas no han regresado, pese a que la mayoría de años del nuevo siglo en el que estamos han sido expansivos. Sí, eso lo dicen claramente los datos. La economía del Ecuador en la dolarización probablemente en términos nominales era de 20 mil millones de dólares, ahora será 100 mil millones de dólares. En términos reales el crecimiento es menos, pero si ustedes ven la serie, claramente se ha crecido y muchas de esas personas no han regresado. Entonces la idea es que juntan estos canales con el concepto de histéresis. De la misma manera que se puede ver que tiene histeria algunos de estos flujos de personas, los poskeynesianos consideran que también el capital, las variaciones, las idas y llegadas del capital tiene histeresis. Por ejemplo, si se contrae la demanda agregada, nosotros decimos que se expulsa empresas y esa empresa y sus capitales pueden quedarse permanentemente afuera. ¿Sí? De la misma manera, una expansión de la demanda agregada puede provocar que las empresas que ya están aquí aumenten su inversión. Y la inversión es una variable que influye en el largo plazo, ¿no? Cuando yo estudié economía en la década de los 90 en mi pregrado, todos los modelos consideraban que la demanda agregada, o sea, no tiene impacto en el largo plazo. Por ejemplo, acuérdense ustedes del modelo de oferta y demanda agregada. ¿Ustedes se acuerdan que tenían una oferta con pendiente positivo de corto plazo, ¿no es cierto? Y en el largo plazo tienen una oferta de pendiente, o sea, es vertical en el largo plazo. Entonces, no importa cuánto se mueva la demanda, el PIB potencial está definido por esta función de oferta agregada de largo plazo. El modelo de las tres ecuaciones, de alguna manera, podría decirse que es el nuevo consenso de la política económica, ¿no? En este modelo, para variar, también la demanda agregada no juega ningún papel. Para explicarles brevemente, R sub O es la tasa de interés en el periodo actual. Entonces, supone que las autoridades del gobierno tienen la capacidad de manipular esa tasa de interés. Entonces, si yo bajo en el periodo actual la tasa de interés de R sub O, eso va a provocar que Y sub 1, la tasa de crecimiento del siguiente periodo, aumente. Bajo la tasa de interés, aumenta la tasa de crecimiento del siguiente periodo. Sin embargo, en este modelo subyace el concepto de tasa de interés natural y tasa de crecimiento natural. Entonces, ¿cómo funciona? Yo bajo la tasa de interés en el momento actual, sube el crecimiento. Pero esta tasa de interés baja a largo plazo es atraída hacia la tasa de interés natural. A medida que en el largo plazo me vaya la tasa de interés natural, baja también la tasa de crecimiento Y a sus niveles naturales. Entonces, solo quería decirles que los modelos con los que nosotros estudiamos, los grandes modelos, casi en su totalidad son ortodoxos y consideran que la demanda agregada no juega ningún papel en la determinación de largo plazo, ¿no? La síntesis keynesiana neoclásica, como ustedes conocen, tomó elementos del pensamiento de Keynes y los introdujo en el marco ortodoxo de su época, en el marco neoclásico de su época, y esa teoría fue dominante por algunas décadas, ¿no? Sin embargo, algunos autores que estuvieron muy cercanos a Keynes cuando él elaboró la teoría general eran muy críticos acerca de la síntesis neoclásica. Por ponerles un ejemplo medio grosero, Joan Robinson, ¿no? A ella la definían como la mejor economista que nunca recibió un premio Nobel, claro, los keynesianos, ¿no? Joan Robinson se refería despectivamente a la síntesis neo-keynesiana, a la síntesis como el keynesianismo bastardo, así de grosera era, ¿no? Si en algo están de acuerdo los autores post-keynesianos, es que la síntesis es una falsificación de Keynes. ¿Sí? No es que todos los autores que están en pantalla son post-keynesianos, solamente algunos de esos autores yo los he tomado y tienen relevancia con las teorías que yo he estudiado, ¿no? Los post-keynesianos consideran, o sea, se ven a sí mismos como los verdaderos guardianes de la fe keynesiana y consideran que ampliaron y mejoraron el trabajo de Keynes. Por ejemplo, ellos piensan que se mejoró su análisis con las teorías de Kalecki. No sé si ustedes habrán escuchado de él, ¿no? Los historiadores económicos dicen que él había construido su teoría en la que llegaba a muchas de las mismas conclusiones de Keynes, pero antes que Keynes. Él publicó sus trabajos en 1933. Solo que publicó en polaco y su trabajo pasó prácticamente desapercibido para los escritores de habla inglesa, ¿no? Entonces se alimentan de otras teorías, de otros grandes, para nosotros grandes pensadores. Pero la idea general es que esta corriente de pensamiento ha sido muy crítica con la síntesis y con las actuales corrientes de pensamiento ortodoxo, ¿no? Kalecki, por ejemplo, él decía que el pensamiento neoclásico está profundamente errado en su concepción de largo plazo, ¿no? Algunos autores, historiadores económicos de aquí de Latinoamérica, como Campo, caracterizan el desarrollo económico de Latinoamérica en los siglos 20, 21 en tres periodos. Claro, varía, ¿no? Pero yo estoy siguiendo ahorita en este momento el pensamiento de Ocampo. Dicen que son tres periodos y para eso se basan en dos hitos fundamentales. El primer hito, de acuerdo a Ocampo, ocurre alrededor de 1930, en donde el Estado comenzó a tener más importancia en la economía. El Estado comienza a construir infraestructuras, carreteras, represas. El Estado comienza a incentivar ciertos sectores. El Estado se hace más grande, toma más poder, ¿no? Y el segundo hito ocurre, de acuerdo a Ocampo, alrededor de 1980, donde los neoclásicos retoman el poder, donde los neoclásicos en la vertiente monetarista vuelven a arrinconar el Estado, toman políticas pro mercado, liberalizan los mercados. Entonces, basándose en esos dos hitos, tenemos tres periodos. Antes de 1930, Ocampo les llama la era de las exportaciones. Entre 1930 y el 80 le llama la industrialización dirigida por el Estado. Cuando nosotros estudiamos, le conocíamos como industrialización por sustitución de importaciones, el periodo ICE. Y de aquí, y del 1980 en adelante, le llama de las etapa de las reformas de mercado. Ustedes habrán escuchado probablemente la afirmación que las políticas o la teoría ICE o las políticas de esa época, de las ICE, de la industrialización dirigida por el Estado, fueron un fracaso, ¿no? En mi opinión y de algunos historiadores económicos, es completamente falso. Las tasas de crecimiento más altas justamente se dan en este periodo de 1930 al 80, más alta que la anterior y muchos más altas que la siguiente de la época de las reformas de mercado. Los indicadores socioeconómicos, esperanza de vida, tasa de analfabetismo, aún la pobreza, mejoran más y más rápido en este periodo. Además, buena parte de las industrias de Brasil y México se crearon y desarrollaron justamente en este periodo. Y además, la estabilidad económica medida por el número de crisis bancarias, de balanzas comerciales y monetarias, fueron mucho menores en el periodo que yo les señalo, ¿no? Aquí tienen datos del Banco Central, tienen las tasas de crecimiento del PIB real. Se nota claramente que las tasas de crecimiento son mayores en el 60 y los 70 que en los 80 y aún mayores que los 90, mayor que en cualquier década. Aquí ustedes tienen el valor agregado de las manufacturas como porcentaje del PIB. De alguna manera es como un índice de industrialización, ¿no? En el gráfico ustedes pueden apreciar claramente que el porcentaje del sector de industria con respecto al todo va aumentando en la década de los 60, aumenta en la década de los 70 y probablemente aumenta hasta cerca de 1974. Son datos para toda Latinoamérica, ¿no? Se estabiliza probablemente o cae levemente del 74 hasta cerca del 80 y desde ahí se ve una clara caída, ¿no? O sea, en nuestra opinión, en mi opinión, las teorías de reforma del mercado, las teorías monetaristas, provocaron una desindustrialización de América Latina. Se ve claramente que cae a partir de 1980, ¿no? La década de 1980 es considerada la década perdida en Latinoamérica, ¿no? El PIB real fue negativo, el PIB per cápita real fue negativo al final, fue más bajo al final de la década que antes de la década, ¿no? La idea de tal vez de los neoclásicos que tomamos las reformas, eso incentiva a los inversionistas privados invierten y el país se recupera de algunos años, ¿no? O sea, yo tomo medidas contractivas ahora, las cuentas del gobierno las aclaro, entonces viene la inversión privada y eso unos años me permite hacer crecer la economía. Lo que sea que haya pasado, eso no pasó en Latinoamérica. No crecimos, no mejoró la industrialización, ¿no? Aquí en este gráfico ustedes tienen, se está comparando las tasas de crecimiento del PIB por trabajador. De alguna manera eso es como la productividad por trabajador, ¿no? Se compara a dos épocas, de 1950 al 80 en el eje horizontal y de 1990 al 2010 en el eje vertical. Esa línea negra se suponía que era una línea de 45 grados, ¿no? Entonces, los datos les muestran claramente, pero contundentemente, que a Latinoamérica en general le fue mejor de 1950 al 80 que del 90 en adelante. Y eso que aquí se ha sacado la década de los 80, que era el periodo de las reformas, ¿no? Si pusiéramos los datos de la década del 80 también en el eje vertical, los resultados fueran aún peor, ¿no? Mi opinión es que Chile es básicamente una excepción, ¿no? No sé si la alcanzan a ver ahí a Chile. Chile fue uno de los pocos que le fue mejor. Entonces, realmente Latinoamérica en el periodo que más ha crecido es de 1930 a 1980. Nosotros vemos el proceso de los 80, de la reforma de los 80, como lo que truncó la industrialización. Estamos creciendo a altas tasas, ¿no? Estamos creciendo a lo que truncó la industrialización. En algún texto escuchaba que a Brasil se le decía que era el tigre, así como se llama, habla de los tigres asiáticos, que alguna época era de los tigres latinoamericanos. Y Brasil tiene unas partes muy desarrolladas, ¿no? Brasil creo que es la séptima, octava economía mundial actualmente. Bueno. Como les había comentado en el capítulo 4, yo intento construir algunos modelos enmarcados dentro de la teoría post-keynesiana. Para la mayoría de modelos ortodoxos, la población económicamente activa, que yo le llamo N, es la oferta total de trabajadores. Es una variable exógena y está limitada por el crecimiento de la población. Para la mayoría de modelos, la cantidad de empleados de L es una variable endógena, responde al ciclo económico y responde a la demanda de trabajadores, a la demanda agregada en unas palabras, ¿no? Sin embargo, los datos de Latinoamérica me muestran de alguna manera que las dos variables son endógenas, pero algo que ya les voy a decir más adelante, ¿no? En ese gráfico tienen dos líneas de tendencia, la variación de L, o sea, la variación de los empleados y la variación de la población económicamente activa. Este patrón que se repite, o sea, estos son medidos año a año, ¿no? Y son tasas de crecimiento en el eje vertical. Entonces, este patrón de México se repite en todos los 11 países analizados. Las dos variables, de alguna manera, yo podría decir que son endógenas. En esta diapositiva solo quiero mostrarles que Marc Lavoie, uno de los economistas post-keynesianos más renombrados, llega a la ecuación que está abajo, donde les dice que GN, que es la tasa de crecimiento potencial. Él le llama tasa de crecimiento natural, pero nosotros lo entendemos más como tasa de crecimiento potencial. Es igual a la tasa de crecimiento observado, G solita, a secas, más la tasa de crecimiento de la población activa, menos la tasa de crecimiento de la población empleada. Si quieren, después les muestro cómo llega Marc Lavoie a eso. Los lados derecho, el lado derecho de la última ecuación, G, N comita y L comita, son estadísticamente observables. Entonces yo puedo construir la serie de GN, del PIB potencial. La siguiente diapositiva comparo los año a año, las tasas de crecimiento y G y GN, las dos variables van de la mano. El patrón de Brasil se repite en los 11 países, analizados. En esta diapositiva tienen 7 líneas de tendencias. L y N son las mismas. L y N están en color celeste y azul. ¿Sí? La amarilla es la tasa de crecimiento del PIB real observado. La amarilla. Y la roja es la tasa de crecimiento de la población económicamente activa. Solo quiero que caigan en dos cosas en cuenta en este diagrama. Cuando hay una expansión económica, cuando la amarilla es alta, por ejemplo, en 1997, crecen a la vez L y N y baja la población económicamente inactiva. O sea, ¿qué es lo que intento decirles que está pasando? Cuando hay una expansión económica, crecen más o menos a la vez L y N, ¿sí? Y la gente se pasa de la población económicamente inactiva. Bueno, en realidad eso no es nuevo, ¿no? Y tiene una línea de tendencia en color marrón, como café, que es la tasa de desempleo. Lo siguiente que quiero que noten aquí es que en algunos casos la tasa de desempleo es baja y relativamente estable. Y en ese periodo que es baja y estable se puede crecer, o sea, el punto amarillo es alto. Y se puede crecer con variaciones de L y de N. Por ejemplo, déjenme ver si aquí puedo. Si del 2004 al 2008. No sé si notan que la tasa de desempleo es menor que el 4%. Esa tasa menor del 4% y estable probablemente en las vertientes ortodoxas sería considerada una tasa de desempleo natural, ¿no? Sin embargo, los puntos amarillos, como ustedes pueden ver, son positivos. Se está creciendo en función de los crecimientos de N y de L. Lo que quiero decir es que hay gente escondida en la población económicamente inactiva que responde al ciclo económico, ¿no? Y bueno, entonces yo he planteado algunos modelos. El primer modelo, este sencillo modelo, lo único que les quiere decir es que G y GN, ¿sí?, se atraen mutuamente. Eso es todo lo que quiere decir el modelo. Se atraen mutuamente en relación al GAB, o sea, a la diferencia del año anterior. Se supone que alfa y beta son coeficientes positivos menores que 1, ¿no? Este sistema se puede plantear en término continuo, como está en la parte superior. El determinante del sistema es 0, la traza es negativa, saco los vectores asociados, de acuerdo a la teoría, tiene solamente importancia el vector 1, 1. Entonces, del modelo 1, el diagrama de fuerzas es este de aquí, ¿no? Lo primero que quisiera que observen es que este modelo tiene múltiples equilibrios. Uno de los componentes esenciales también de los poskeynesianos, bueno, de algunos modelos poskeynesianos, es que hay múltiples equilibrios de economía de la tasa de crecimiento, ¿no? A lo largo de la línea de 45 grados, de la línea marrón, ¿sí? A lo largo de la línea de 45 grados, G y G son iguales. O sea, el lado derecho de esa ecuación es 0, por lo tanto, sus variaciones también son 0, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de la línea de 45 grados, el sistema está en equilibrio. Se atrae hacia esa línea de equilibrio. Para mí lo interesante de este modelo es que tiene histéresis. Como les decía, es un concepto fundamental en los post-keynesianos. Si yo estuviera en el punto A y alfa y beta fueran 0,5 cada uno, la economía se viera traída hacia A1. En cambio, si estuviera en el punto B, la economía sería traída hacia B1, ¿no? Entonces, la idea es que si yo soy en el punto A, yo soy un gobierno, tomo una política expansiva, la conecto a B, y el sistema la trae a B1, que el equilibrio es diferente del que hubiera tenido si no tomaba una política expansiva, ¿no? En el modelo 2.1 yo he incorporado como ese impacto en la demanda. A Z yo le llamo la demanda autónoma. Explico un poco mejor esto en el siguiente capítulo, ¿sí? A Z le llamo la demanda autónoma. La idea es que al aumentar Z yo causo un impacto en las tasas de crecimiento. Entonces, el modelo 2.1 lo único que les dice es que está incorporado un impacto del gobierno en la demanda autónoma Z, ¿cierto? Estoy diciendo que impacta en G y GN, nada más. Recuerden que las dos variables G y GN iban de la mano y respondían al ciclo económico, ¿no? Entonces, al impactar eso, impacto en 2. El modelo 2.2, permítanme hacerle el siguiente ejemplo, ¿no? Para intentar explicarme. Imaginen que el gobierno quiere expandir la demanda agregada y pide prestado al extranjero. Entonces, ese dinero llega acá, yo canalizo ese dinero dentro de la economía, ¿no es cierto? Entonces, el momento que hago eso, provoco en el modelo 2.2 el impacto en Z, que le he llamado impacto Z inicial, ahí N es inicial, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos modelos no consideran que ese préstamo yo lo tengo que pagar, ¿no? Cuando yo tenga que pagar ese crédito, si me he endeudado 5 años, cuando yo lo pague, hago el efecto contrario en la economía, ¿no es cierto? O sea, tengo que sacar recursos internamente para pagarlo. Entonces, he puesto esa variable que es de impacto en la demanda autónoma Z, PAG, cuando pago quiere decir eso. Y ese signo menos lo único que quiere decir es que están en sentido contrario, nada más. Están en sentido contrario, ¿no? ¿Sí? En el modelo 2.3 lo único que he hecho es dividir impacto set inicial, el impacto en el sector privado y el sector público. Me intento explicar. Cuando yo aumento la demanda agregada, la economía se expande, ¿no es cierto? Y eso también provoca mayor recaudación tributaria, sin topar la tasa impositiva. O sea, la tasa impositiva puede ser constante, pero una economía más grande provoca que yo recaude más, ¿no es cierto? Eso provoca. Entonces, yo estoy diciendo que cuando yo expando la demanda agregada, una parte de eso va a quedar en el sector público. Y a eso le he llamado impacto en Z inicial en el sector público. Y la otra parte le llamo en el sector privado. ¿Sí? Y realmente el meollo del asunto para mí es del modelo 2.4. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el incremento en la recaudación me puede servir para neutralizar el efecto recesivo cuando tengo que pagar el crédito. Me intento explicar. Y voy a tomar los datos que están en mi tesis, ¿no? Yo pido prestado 100 millones, por ejemplo, al extranjero. Pedí prestado 100 millones. Los meto dentro de mi economía. Por el efecto multiplicador keynesiano, la economía no se expande en 100 millones. Digamos que el multiplicador sea 3. Se expande en 300 millones. Ahí vamos a estar de acuerdo prácticamente todos, ¿no es cierto? Si el tipo impositivo promedio es del 40%, De esa expansión, que son 300 millones del PIB, el 40% va a terminar en el sector público. 40% de 300 millones son 120 millones. Entonces, digamos que el año actual yo metí 100 millones. Por el efecto multiplicador se hicieron 300 millones, la variación, ¿no? En el año siguiente voy a tener un incremento de la recaudación sin topar el tipo impositivo de 120 millones. Y yo hago cálculos ahí en mi tesis que si hubiera tomado prestado esos 100 millones con una tasa de interés compuesta del 5%, con un pago único al final de los 5 años, lo que tengo que pagar es alrededor de 115, o sea, los 100 con intereses por 5 años serán 115. ¿Ya? Entonces, estos 120 millones llegaron antes de los 5 años que yo tenía que pagar el crédito, ¿no es cierto? Entonces, este incremento en la recaudación me puede servir para aminorar el efecto contractivo o neutralizar por completo el efecto contractivo dentro de 5 años. Al aumentar la demanda agregada, puse a trabajar a la gente, hubo más empleados, más inactivos se me pasaron a la población activa, del sector subempleado se me pasaron a la población empleada, la economía era más productiva. ¿Sí? Se creó economía, entonces eso me ayudó a mejorar la economía, a mejorarla y a mejorar la recaudación. Claro, desde luego, si yo varío los parámetros y las variables de este modelo, llego a otras conclusiones. Si es que el multiplicador no es 3 sino 2 y la tasa de interés no es 5 sino el 11 como nuestro último préstamo, no podría darse el caso que yo no puedo neutralizar este efecto. Y podría estar en una situación peor alguna, ¿no? Peor a uno que el inicial. Esto es como un símil cuando ustedes piden prestado. Si yo les digo a ustedes, ¿endeudarse es bueno o malo? Probablemente ustedes me van a decir, depende, pues, ¿no? Si ustedes se endeudan y hacen una buena inversión, le alcanza para pagar las utilidades, el capital inicial y probablemente esté en una situación mejor. Pero si ustedes con ese endeudamiento se compraron bienes importados superfluos, probablemente no les alcance para pagar nada. Entonces, de alguna manera estoy diciendo eso, que depende de los parámetros, la economía podría estar en una situación mejor o peor que al inicio. Moviendo los parámetros, yo llego a la conclusión que es probable 5 equilibrios. Si el incremento en la recaudación, o sea, yo parto del punto A, provoqué una expansión económica que me llevó al punto B. El sistema me va a traer hacia esa línea marrón de equilibrio, ¿no? Pero dependiendo del super multiplicador, o sea, del valor del multiplicador, de la tasa de interés y de algunos otros parámetros, podrían suceder muchas cosas. O sea, podría suceder si la variación en la recaudación es mayor que el préstamo más los intereses llegaría al punto C1. La mayoría de las veces me parece que se llega al punto D1. Pero variando los parámetros del modelo podría llegar a cualquiera. Los neoclásicos les dirían que cuando yo de A muevo a B, a largo plazo voy a terminar solamente en A1. Yo le estoy diciendo que se abren muchas posibilidades dependiendo de los parámetros del modelo. En la realidad estaría diciendo que dependiendo cómo se usó esa demanda agregada, la economía va a terminar en una u otra posición, ¿no? Bueno, yo hago otros modelos que ya no me alcanza el tiempo. Lo que intento es que el modelo se aproxime a la realidad. Pongo otras variables. Si después desean, les explico esto, ¿no? Porque ya no tengo tanto tiempo. Finalmente, en el capítulo 5, yo hago un análisis entre el ahorro y la inversión y aplico el modelo del supermultiplicador en Latinoamérica. El ahorro, o sea, la inversión y el crecimiento de la economía, casi todo el mundo estará de acuerdo que están relacionados, ¿no? La corriente ortodoxa generalmente dice, o sea, dice que yo aumento la inversión y eso provoca un aumento del crecimiento, ¿no es cierto? De alguna manera, los poskeynesianos decimos que aparte de eso, que es cierto, también puede ocurrir que yo aumente la producción y eso me aumenta la inversión, ¿sí? O sea, yo expandí la economía. Cuando expando la economía hay más ingresos, hay más ventas, a las empresas les va mejor. Si a las empresas les va mejor, el empresario dice, chuta, me está yendo re bien, ¿no es cierto? Eso les incentiva a invertir. O sea, un aumento artificial en el corto plazo de la producción me puede provocar un aumento de la inversión, ¿no? ¿Sí? La variable más importante probablemente que vean los empresarios son sus ventas, sus utilidades, no las expectativas, ¿no? Mucha gente no tiene esa relación de que ahora expando y después tengo que contraer, ¿no? Generalmente lo que ellos ven son las ventas. Yo vendo más y eso es lo que les incentiva generalmente a invertir. Aquí tienen ustedes un análisis de un test de causalidad de Granger entre la tasa de crecimiento real G y la tasa de crecimiento de la inversión medida por la formación bruta de capital. Hay la causalidad doble, pero en la mayoría de los casos parecería ser que la causalidad va de la producción a la inversión. Yo aumento artificialmente la producción y eso me causó más inversión. Y la mayoría de economistas estarán de acuerdo que la inversión es una variable fundamental en el largo plazo. Aquí les presento el modelo del supermultiplicador. Desde luego este no es mío, ¿no? Ese ya está hace mucho tiempo en la literatura económica. El modelo del multiplicador no es sino el mismo modelo del multiplicador que vino de la síntesis por Samuelson, con el acelerador. El acelerador es ese término H que recoge el efecto de un aumento en la producción y la inversión. Generalmente, en el modelo del multiplicador sencillo, a la inversión se la suele tratar como exógena. ¿Sí? Aquí no, estoy diciendo que I, que es la inversión, la tercera ecuación, tiene una parte autónoma, I sub cero, y una parte inducida, H por Y. Entonces, aquí solo estoy recogiendo ese efecto, que aumento la producción y eso va a aumentar la inversión. Un autor tan reputado como Blanchard, no sé si ustedes lo ubican, ya en sus libros ya incorpora una función en la que la producción impacta en la inversión. Bueno, y muchos otros autores en realidad, ¿no? Eso no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, ustedes ya conocen la dinámica de este modelo, se reemplaza las ecuaciones 2, 3 y 4 en 1 y se llega a que la producción Y es igual, en este caso, el supermultiplicador por Z, que es la demanda autónoma. ¿Sí? Si saco logaritmos de ambos lados, derivo con respecto al tiempo, llego a que la tasa de crecimiento G es igual a la tasa de crecimiento del supermultiplicador más la tasa de crecimiento de la demanda autónoma. Analicé la evolución del supermultiplicador en los países de Latinoamérica. Generalmente presentan un patrón parecido a este, ¿no? Algunas veces como que se vuela, pero en algunos periodos es bastante estable. Si acaso el multiplicador fuese completamente estable, su tasa de crecimiento sería cero, ¿no es cierto? Y si su tasa de crecimiento fuera completamente cero, este parámetro sería o tendería a cero, y la tasa de crecimiento de la economía sería igual a la tasa de crecimiento de la demanda autónoma. Claro, lo que realmente es difícil es lograr que la demanda autónoma crezca todos los años, porque muchas veces la hago crecer artificialmente, después tengo que pagar el crédito, o la hago crecer por inversión inorgánica y la economía lo paga con inflación. Entonces no es fácil que crezca la demanda autónoma, pero lo que estaría diciendo es que si acaso yo pudiera lograr que la demanda autónoma crezca por un largo periodo, también lograría que crezca el crecimiento real de la producción, ¿no? Eso es lo que le estaría diciendo el modelo. Finalmente yo planteo un modelo de equilibrio general que, bueno, es el mismo modelo del supermultiplicador. E incorporo la ecuación de Lavoisier, que es la última. La primera ecuación la conocen ustedes, la segunda también. La tercera es la que les expliqué. La tercera le dice que las importaciones es igual a las importaciones autónomas más la propensión marginal importada. Esto varía en la teoría. Generalmente no le ponen a M sub cero, ¿no? Pero recuerden que el concepto de inducido significa que está relacionado con la producción actual. O sea, si la producción aumenta, yo aumento las importaciones, eso es de mi minúscula por Y. ¿Sí? Pero en realidad la gente tiene ahorros de otros periodos, ¿no? Y si importa con dinero que no fue de la producción de este año, tendrían M sub 0. Bueno, hay como variar mucho este modelo, pero la idea central es que podrían tener un modelo de equilibrio general, donde la tasa de crecimiento, uy, aquí no he puesto última versión, donde la tasa de crecimiento GN es igual a esto de aquí. Pero recuerden que G era igual a la variación del supermultiplicador más la variación de Z. Entonces, en este modelo se llega a que la tasa de crecimiento potencial de la economía es igual, en lugar de G, la variación del supermultiplicador más variación de Z más L menos, más Z menos L, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo por haberme escuchado y les agradecería mucho si son crueles conmigo y me dan la mayor cantidad de críticas, le trapean a mi trabajo y les agradezco mucho.
Estás hablando de empleo y desempleo, pero también creo que estás hablando de las políticas aplicadas en América Latina en los años 80 y cómo esas políticas de consenso de Washington, que eran ortodoxas, pudieron tener un efecto negativo en el proceso de industrialización, que es inversión para mí. Entonces, para mí la variable, no sé cuál es la variable clave para ti, si es empleo, si es inversión. O sea, me gustaría hacerte esa pregunta porque aquí has dado como mucho peso a la variable empleo. Pero y más o menos de forma residual ha caído la inversión, ¿no? En tu explicación. En los modelos de post-keynesianos son modelos de demanda. Y dentro de la demanda están las variables de demanda, consumo, inversión, el sector externo. Casi todos los autores coinciden en que es la inversión la determinante, ¿no?, del crecimiento económico. Y algunos también hablan de la balanza comercial como Cegual, que te meten también variables de comercio internacional, o sea, de exportaciones y importaciones dentro de los determinantes, ¿no? Entonces, yo creo que quizá mejor desde el punto de vista del marco teórico es bastante pertinente tratar de aclarar bien qué es lo que decían los distintos autores y además remontarse a los clásicos. O sea, la primera de las ideas que yo quiero un poco comentarte es por qué no remitirte más a los clásicos, que ahí ya existía esa discusión entre oferta y demanda, ¿no? Y de ahí es donde deviene el pensamiento de los ortodoxos a través de los marginalistas con la oferta, por efecto de David Ricardo y Adam Smith, y luego te viene Keynes como consecuencia de Thomas Malthus, que eran más orientados hacia un crecimiento liderado por la demanda efectiva, ¿no? Entonces yo creo que ese fundamento teórico tienes que tenerlo bien claro en la tesis. Keynes no llegó a largo plazo, pero sí habló de la determinación de crecimiento económico de forma informal y no tan modelada como se va a ver después en los siguientes trabajos post-keynesianos, pero sí habló de que el progreso económico de un país depende de la demanda agregada. Harrod Domar son los primeros que lo llevan a largo plazo, ¿no? Pero ellos tienen el problema de que no es estable su modelo. O sea, existe un desequilibrio entre la tasa natural y la tasa garantizada de crecimiento. Entonces, ese desequilibrio es solucionado por los distintos autores. Además, me estaba recordando lo que había hablado con el Leonardo justo de este tema, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos hace un par de semanas de que cada uno lo resolvió de una forma distinta? La síntesis neoclásica con Solow lo hizo con Douglas y con eso consiguió eliminar el problema de inestabilidad, y los post-keynesianos lo que hicieron fue pues un montón de cosas para tratar de llegar a la estabilidad, y ese montón de cosas deberían estar puestas en tu tesis, porque dentro de los post-keynesianos hay un montón de corrientes. Entonces tú metes a los primeros keynesianos todos juntos, pero yo por ejemplo separo a Kalecki de Kaldor, y os separo mucho porque son dos ramas muy distintas, y de hecho los post-keynesianos kaldorianos, que son los de Cambridge, no tienen mucho que ver con los kaleckianos que siguen a Kalecki, sobre todo porque unos creían en el pleno empleo y Kalecki no creía en el pleno empleo, porque unos creían en competencia perfecta y el Kalecki no creía en competencia perfecta. Toda esa discusión que existe es muy rica y creo que es muy importante que tú la tengas en cuenta, porque también detrás de estos modelos existe, ¿hay pleno empleo o no hay pleno empleo? Kaldor, por ejemplo, consideraba que existía pleno empleo, al menos en sus primeros trabajos. Después fue mutando, ¿no? Pacinetti también, es decir, los autores de Cambridge, todos consideraban que existía pleno empleo. Tú estás diciendo que te vas a basar en un modelo donde vas a tener en cuenta que no hay pleno empleo. Por tanto, ya no puedes aceptar el trabajo de estos autores, sino más bien los kaleckianos. Dentro de los raffianos también tienes un montón de discusión. Los raffianos tienen dos grandes corrientes, la de Roma y la de Río de Janeiro. Tú te has ido a la de Río de Janeiro con el supermultiplicador, ¿no? Y quizás sería muy bueno que tú explicases qué es lo que los diferencia a unos de otros, los primeros esrafianos de los segundos esrafianos o de los esrafianos modernos. Y el tema de la consideración de los componentes autónomos de la demanda, eso es propio de los segundos esrafianos. Y me parece que eso toda esta discusión debería estar muy bien reflejada en tu marco teórico y saber un poco hacia dónde vas. Es decir, para mí esa fundamentación es muy importante porque luego tú vas a generar unos modelos apegados al pensamiento de unos autores muy específicos dentro de los post-keynesianos, pero que quede claro quiénes son, porque es que aquí no me queda nada claro de quiénes son y quiénes dejan de ser. O sea, esa es un poco la síntesis de mi reflexión, ¿no?, en esta mañana. Cuando hablas de industrialización, ahí empecé a recordar a Kaldor, en la segunda etapa, años 66 en adelante, ¿no? Él es cuando habla de las leyes de Caldo, donde la industrialización es el motor del crecimiento económico, complementado con Zigwald, ¿no? Que es la que hace también el comentario de Caldo y amplía esas leyes, ¿no? Entonces, claro, ahí también ya me despistaste un poco más, porque ya me fui de los esrafianos a los de Cambridge. Entonces, ahí ya me despiste todavía más. Entonces, por eso te digo que tienes que ser como muy, tienes que seguir una línea argumental como muy consistente y no ir saltando de una rama a otra dentro de los post-keynesianos, encima criticando a los ortodoxos porque no se sabe muy bien por dónde vas, ¿no? Luego, el que G y GN se atraigan necesariamente, eso es también importante que tengas que sustentarlo. Que G y G y N se atraigan necesariamente no tiene por qué atraerse necesariamente. De hecho, Harrod no se atraía necesariamente. El problema del filo de la navaja de Harrod es que no se atraen y tienes que hacer política económica para que se atraigan necesariamente. El tema de endogenizar la población, yo lo que he leído, por lo menos, el trabajo ese de la UA yo no lo he leído. La UA tiene un montón de trabajos, pero casi todos consideran que el crecimiento de la población es endógeno y no plantean mucho la problemática de si L es igual a N. O sea, asumen como los neoclásicos que N es el crecimiento de la población y que es la población que trabaja y punto. O sea, no se plantean, o al menos yo no he entrado en ese tópico tan específico, pero yo no he visto que endogenicen la población específicamente. El tema de los componentes autónomos, ya te dije que era de los esrafianos. Y luego un comentario que me ha hecho sí un poco, me ha llamado la atención, es por qué los post-keynesianos asocian el crecimiento del output con el crecimiento de la inversión. ¿Vale? Que tú dijiste, la inversión crece porque crece el output. Para mí eso es una máxima ortodoxa, no heterodoxa. Para mí la inversión crece porque crece la demanda. Pero las decisiones de inversión pueden crecer porque yo tengo expectativas de que crezca la economía. Y por esas expectativas yo aumento mi decisión de invertir, que eso es distinto. Entonces me parece que habría que tratar de matizar mucho, mucho ese comentario para que no suene a que está incorrecto. O sea, creo que tú estás diciendo de forma correcta, o sea, tú estás pensando de forma correcta, pero al menos lo has expresado de una forma demasiado contundente. Y bueno, básicamente esa sería un poco mi recomendación, es decir, que hagas una estructura teórica mucho más consistente y que te apegues a una línea post-keynesiana específica y te mantengas en esa línea. Si vas a hacer algo de supermultiplicador, pues yo me acercaría a estos señores esrafianos y todo su pensamiento.
Gracias, Fernando. Muy amable, ¿no? Muy amable por los comentarios. En la exposición no he puesto buena parte del marco teórico. ¿Tú me recomiendas que de alguna manera incluya dentro de la exposición esta discusión de los...? Ya. Ah, ya. Sí, sí. Entonces quería decirle que sí tiene una discusión, ¿no? El capítulo 2 del marco teórico, entonces yo empiezo con los clásicos, el Keynes, entonces tengo un apartado que dice el origen de la demanda agregada a los clásicos y Keynes, la discusión que tuvieron Malthus, me parece, con David Ricardo, ¿no? El pensamiento de Marx también con respecto a esto, cómo llegó Keynes aquí a esta discusión. Sí tengo realmente algunos apartados y parto desde los clásicos, ¿no? Entonces, sí le tengo en la tesis, te agradezco por el comentario, pero ¿tú piensas que debería poner más de eso en la exposición?
O sea, la exposición de tu defensa de tesis, ¿sí? O sea, yo buscaría que fuese consistente.
Ya, ok, que fuera más consistente.
Es una línea de pensamiento bien fundamentada.
Ya. Ya, entonces sí tenía algo de como toda la historia, intento decirlo. Al principio tenía como, creo que eran 40 hojas del marco teórico contando todo esto, pero me fue recomendado que probablemente eso no era lo más y le fui reduciendo un poco, pero sí tengo todavía el marco teórico, ¿no? Me preguntaste también cuál es la variable clave. Yo diría que la variable clave es la demanda autónoma, la demanda agregada, ¿no? Eso le pega a la inversión, o sea, a la variación del capital, pero también le pega a la variación de los trabajadores, ¿sí? Ustedes todos conocen el concepto de tasa de desempleo natural, ¿no es cierto? Probablemente en mi visión, los países sudamericanos nunca han trabajado a pleno empleo, porque aparte de la tasa de desempleo, tú tienes gente desempleada escondida en la población económicamente inactiva, tienes gente subempleada, y cuando logras pasar al sector formal es más productiva, y hay la posibilidad a través de trabajadores. Estaba leyendo en un texto que me decía que en alguna época la población de Buenos Aires, el 70% era nacido en el extranjero, el 70%, ¿no? ¿Por qué escogían, bueno, Argentina? Porque estaba creciendo. Entonces yo estaría diciendo que cuando yo crezco, aparte de los trabajadores que tengo aquí, puedo atraer otros trabajadores. Entonces estaría diciendo la variable fundamental de la demanda autónoma, la demanda agregada, que le pega la inversión, pero que también le pega la cantidad de trabajadores que tiene la economía o que puede atraer, ¿no? Sí, voy a intentar apegarme más claramente a una línea de investigación, a ser más claro, ¿no? Hay tantos autores post-keynesianos en realidad que la línea es sumamente extensa. Alguna vez escuché que lo único que los post-keynesianos están de acuerdo es su crítica a la ortodoxia. Tienes unas corrientes que entre ellas se dan duro. Entonces voy a intentar ser más claro y ser más clara la línea que seguiría. Y me dijiste algo de la industrialización de Latinoamérica, perdóname que se me fue.
Sí, bueno, que tiene que ver eso con el tema del empleo, cómo se hubo una caída en la industrialización en los años 80.
Sí.
Entonces, como que era un inciso que hiciste en tu planteamiento y tu modelo tampoco retoma ese inciso. Tampoco que lo retome en un diálogo.
Sí. Bueno, yo solamente quería mostrar que en la época de 1930-1980, tienes razón en lo que tú me dices, ¿no? Tal vez no tiene mucha conexión, pero solo quería mostrar que en la época de 1930 al 80, que es el periodo ICI, o la época de industrialización dirigida por el Estado, el Estado tomó un mayor papel y directa o indirectamente se tomaron políticas acerca de la demanda agregada, directamente porque ya venían la teoría keynesiana detrás, ¿no? Indirectamente porque las políticas estructuralistas o progresistas te decían el Estado tiene que ser más grande, construir obras de infraestructuras, y eso indirectamente le pegaba a la demanda agregada. Si yo me construyo una gran carretera, doy salarios, le pega a la demanda agregada. Sí, tienes razón, probablemente no tenga tanta claridad, pero como yo hablé con algunos profesores, me decían hay que incorporar el pensamiento latinoamericano e intenta ver la relación de las políticas, o sea, de los resultados con las políticas que tomaron la demanda agregada. Voy a intentar hacerle más claro.
Bueno, gracias Juan por tu presentación. Valoro mucho tu trabajo y como tú también valoras el espíritu crítico que pueda tener cualquiera de nosotros, yo voy a hacer algunas observaciones, algunas más o menos críticas, ¿no? Lo primero que te sugeriría es que si vas a hacer una exposición de 20 minutos, pudiera ser más concreto en un solo tema. Has tratado como de abarcar muchas cosas en muy pocos minutos y entonces la consecuencia quizás es que hay cosas que no han quedado como muy claras, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que hicieras este ejercicio nuevamente en otros espacios académicos, que siguieras probando tu paper o los papers que consideres o los capítulos de tu trabajo que consideres más duros, más importantes, y te concentraras esencialmente en eso. Y si, por ejemplo, quieres hacer una discusión o una presentación histórica de lo que sucedió en América Latina durante el siglo XX, pues dedícale nada más una exposición a ese tema, pero quizás creo que el punto fundamental al que quiero llegar es que invertiste mucho tiempo en este tema de América Latina y después atropellaste demasiado el tema de estos modelos, porque entiendo que es un modelo básico que se va expandiendo, le vas añadiendo como ciertas cosas para tratar de explicar algunas interrogantes, ¿no? Entonces esa sería como mi primera sugerencia. Si vas a repetir esta exposición, trata entonces de concentrarte, de elegir qué es lo que el centro, el núcleo fundamental a donde quieres llegar. Bien, con respecto al tema este latinoamericano, no voy a decir muchas cosas, solamente dos o tres, ¿no? Primero, yo no considero que la industrialización latinoamericana es consecuencia de un pensamiento económico o previo, los estructuralistas, nada de eso. Yo creo que la presencia del Estado y en el proceso de industrialización era inevitable, así hubiera desarrollistas, estructuralistas o lo que sea. Entonces, al final del día, el proceso de sustitución de importaciones, y esto está bien recogido históricamente, colapsó, no fue realmente producto de una sustitución de un modelo neoliberal. El modelo neoliberal vino a sustituir algo que ya había colapsado. Es decir, se agotó el modelo de la sustitución de importaciones. Esas serían como mi... Y el proceso de industrialización, de hecho tú lo muestras, comienza mucho antes que las reformas liberales, lo cual ya venía mostrando, porque de hecho tú lo mostraste muy bien, yo de hecho ya también he visto muchas láminas sobre desindustrialización, los trabajos de Gabriel Palma, etcétera, y todos coinciden que la desindustrialización comienza más o menos a finales de los 70. Las reformas neoliberales vienen unos años después, ¿no? Bien, entonces tengo la misma duda que leo Fernando. Ajá, todo este preámbulo sobre el crecimiento latinoamericano va a ser ahora explicado por el marco analítico que nos va a presentar, por los modelos que nos va a presentar. ¿Acaso alguno de estos modelos nos va a explicar por qué entonces la región entra en una fase de crecimiento mucho más bajo? Entonces, me queda la duda, no sé si estos modelos que nos has presentado pueden ser útiles para eso. Bueno, entrando ya más en materia con respecto a los conceptos y el modelo que nos has presentado, me parecen todos interesantes. O sea, esta idea de que ciertas cosas que en los modelos de crecimiento consideramos exógenas deberían ser endógenas, me parece muy atractiva, ¿no? Por ejemplo, siempre pensamos que en los modelos de crecimiento hay una tasa de crecimiento efectiva y una tasa de crecimiento potencial, y la potencial es exógena. Por lo que estoy viendo, tú nos estás planteando, no, la potencial también puede ser endógena. En consecuencia, y creo que eso que tú llamas GN es la tasa de crecimiento potencial. Entonces tú tienes un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? De dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, ¿verdad? Que es tu modelo básico, donde tienes a G y tienes a GN, ¿verdad? Y entre ellas dos hay feedback, hay mecanismos de feedback. Y eso me parece una idea bien interesante, el hecho de endogenizar la tasa de crecimiento. Lo que yo quisiera saber es a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Un poco tú lo reflejas en el hecho de que, bueno, vamos a añadir a esa estructura, a ese sistema de ecuaciones diferenciales, ahí está exactamente, de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a añadirle entonces otros componentes exógenos, vamos a añadirle un componente de demanda agregada autónoma, yo supongo que eso es gasto público, aunque tú no lo dices, porque inversión autónoma no puede ser, porque después tú apareces con una ecuación de inversión donde hay un componente autónomo de la inversión. Entonces yo me imagino que debe ser un gasto público, ¿no? Y pero lo cierto es que hay un choque inicial de demanda, y ese choque inicial de demanda pues genera en este sistema de ecuaciones una trayectoria. Y eso me parece interesante. Me gustaría saber si tú hiciste esto. Entonces, aquí es donde aparecen cantidad de lagunas. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú probaste empíricamente este modelo para países de América Latina, para todos y cada uno de los países o para toda la región? No estoy ni siquiera seguro de que si hiciste una prueba empírica, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué tipo? ¿Hiciste una simulación? ¿Utilizaste un modelo VAR? Es decir, presentaste como unos gráficos, pero entiendo que por el tiempo, Juan, no pudiste como explicar mucho de dónde salen como esas especies de simulaciones. Bueno, lo otro es que esto del supermultiplicador que tú después introduces, me parece que es una idea de agarrar un modelo keynesiano simple y meterle una función de inversión donde la inversión es movida por el producto, ¿no? Entonces esa función de inversión es exactamente el acelerador de la inversión. Eso es Harrod y eso es muy keynesiano, ¿no? Entonces eso un poco salva la duda que le va a Fernando. ¿De dónde sale eso? Eso es, pues, esencialmente el acelerador de la inversión. Es una formulación que hace Roy Harrod. Ahora, ese modelo me parece extremadamente simple. En ese modelo que ustedes tienen ahí, el sector externo, en el sector externo no hay tipo de cambio. No hay un bloque de formación de precios tampoco en ese modelo. Es decir, los precios relativos no juegan ningún papel en el, o ningún impacto sobre las variables reales. El tipo de cambio tampoco, ningún papel ni en la función de importaciones. De hecho, no hay una función tampoco de exportaciones ahí. Y no hay en el modelo un mecanismo de formación de precios, no, ni ortodoxo, ni heterodoxo, ni nada, ¿no? Entonces, entonces me pregunto si al tener un modelo así tan keynesiano, tan influido por el ingreso, no estaríamos exagerando los resultados keynesianos del modelo, dejando muy a un lado los efectos de tipo de cambio o de precios relativos, que pueden más bien mitigar esos efectos super keynesianos que pudiéramos tener en el modelo. Bueno, estoy seguro que vas a conseguir una buena defensa frente a esa crítica que estoy haciendo, pero en todo caso me parece que pudiera ser un modelo un poco incompleto. Lo otro es que quisiera saber dónde está, cómo es que se muestra bien la idea de histéresis, ¿no? Yo vi un diagrama donde dijiste, bueno, en lugar de regresar a las posiciones naturales, efectivamente vamos a una posición, a un equilibrio distinto, pero no sé si ahí está recogida en realidad la idea de histéresis. Lo otro que dijiste es de que si le ponemos al ejercicio, al ejercicio de tener, por ejemplo, a ver si lo entendí bien, la economía recibe un windfall de recursos, ¿no? Y entonces yo presumo que el Estado agarra y los gasta. Y entonces ahí tienes un, o sea, hay un endeudamiento masivo, te endeudas masivamente con el resto del mundo. Por ejemplo, ese recurso lo recibe el Estado lo gasta y ahí viene toda esta dinámica en donde aumenta la demanda agregada, y después viene el efecto acelerador, etcétera, y bueno, todo este efecto supermultiplicador. Ahora tú dijiste, además tenemos una gran ventaja de que esto va a aumentar la recaudación tributaria y entonces con el aumento de la recaudación, ¿verdad? Entonces el Estado estaría en capacidad de pagar esa deuda que ha contraído, así que así es como que alababa Lerner, entonces finanzas funcionales, no pasa nada, la economía autorrepaga todo esto, ¿no? Pero dijiste esto siempre y cuando el multiplicador valga 3. Yo no he visto ningún ejercicio en los últimos 20 años de modelos de estimaciones de multiplicador, y mira que esto se ha desarrollado muchísimas técnicas en donde el multiplicador valga 3. Entonces, si realmente esto pasa nada más para un valor de multiplicador, bueno, ese no es el único, obviamente el único parámetro en el modelo. Tú dijiste bien que la tasa de interés también va a ser importante, etcétera. Pero si todo esto va a depender de que el multiplicador valga 3, creo que estamos en problemas, ¿no? Bueno, voy a parar ahí porque yo estoy como hablando demasiado y quizás poniéndote la cabeza un poco loca. Entonces, de verdad me gusta mucho el trabajo. Me hubiera gustado, a lo mejor muchas de mis impresiones son no tan apropiadas porque como lo que he visto fue la descripción un poquito atropellada de los modelos que presentaste, entonces pudiera yo más bien estar malinterpretando ciertas cosas y me disculpas por eso.
En la exposición tú me dices tal vez centrarme en un solo tema, ¿no es cierto? Esa duda también la he tenido yo, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Topo más marco teórico o no? Y quisiera preguntarle a Wilson, en la exposición yo tengo más de 25 minutos en la real. Tú me decías, G y GN se atraen mutuamente, ¿no? Entonces, la idea detrás de esto es que G, la tasa de crecimiento real, está limitada, G, la tasa, por la demanda agregada, ¿no? Y GN, de alguna manera, está limitada por la oferta de trabajadores. Entonces, de alguna manera, lo que yo quería decir es que las dos variables, demanda agregada y oferta agregada, están detrás de G y de, estarán detrás de G y de G y de GN, ¿no? Porque la una variable le puede pagar a G y la otra le puede pagar a le puede pegar a GN. No sé si esa era la pregunta, o sea, la...
No, pero está muy bien, has aclarado algo que no entendía bien, que es que detrás de GN está la oferta agregada y la oferta de trabajadores, y la oferta de trabajadores es endógena, creo yo, también por lo que mostraste en unos gráficos, ¿no? Que se incorpora cierta población inactiva al mercado laboral.
Sí, lo que yo quería decir, es, no lo dije bien tan probablemente, es que detrás de G y de GN están la oferta agregada y la demanda agregada. Hay algunos autores como Marc Lavoie, me parece, Pale y algunos otros, que les dicen que los modelos iniciales ortodoxos solo le daban importancia a la oferta agregada en el largo plazo. Y después se construyeron modelos en donde solo la demanda agregada le daba importancia. Y ellos, y además Amitabh, el profesor Amitabh Badu, también decía que sería mejor, más realista tener modelos en estas dos variables interactúen mutuamente, ¿no? Entonces de ahí realmente viene la idea. Voy a intentar entonces mejorar la econometría. Alguna vez mi director de tesis me dijo, o sea, por lo menos tienes que elegir uno de los dos. ¿Creas modelos nuevos o pruebas algo econométricamente muy bien, ¿no? Entonces, sí, yo siento eso. Yo realmente siento que uno de los mayores lugares donde tengo que mejorar de mi tesis es la econometría, ¿no? Es la econometría. Todavía tengo algunas dudas exactamente cómo hacerle, pero sí voy a intentar mejorar la econometría en estos. Me recomendaste que el modelo del supermultiplicador es muy simple. Voy a intentar introducir las variaciones de precios, las variaciones del tipo de cambio. Voy a intentar introducirlo. Hablo muy atropellado, o sea, no es claro lo que digo, es, ¿no?
Es que fue muy poco tiempo, Juan. Fuiste tú, fue el tiempo muy
reducido. Ya, tal vez el...
Quizás la estrategia que usaste, no es la... muchas cosas en muy poco tiempo.
Ella. Y quisiera que me discutir lo siguiente. O sea, tú me dijiste que realmente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones ya estaba colapsado cuando se tomaron las medidas neoclásicas. Sí he leído de ese punto de vista, pero hay algunos autores, pues, si se me viene a la mente alguno te digo, que dicen que la industrialización en América Latina fue un proceso truncado por las medidas neoliberales. Entonces, estos autores ponen la idea que en Asia, los países que son desarrollados como Corea del Sur, no es que el crecimiento siempre es lineal y perfecto, siempre se tiene estas etapas, ¿no? Y que sea una etapa que estábamos relativamente estable, 74-80, o cayendo un poco, hubiéramos tomado la medida adecuada, hubiéramos seguido en la senda. Ponía ejemplos de, creo que era Toyota, me parece, que tuvo pérdidas los primeros 8 años, de empresas que fueron apoyadas, que estaban en este proceso de apenas cayendo. Entonces, sí he leído ese punto de vista, pero algunos otros dicen que no, en ese momento no se tomaron las medidas adecuadas, que hubiéramos podido saltar ese bache y seguir con un crecimiento relativamente alto. Entonces, estos autores, como Campo mismo, dicen que el proceso de industrialización de América fue un proceso truncado, es lo que dicen, por estas medidas, porque se tomaron en el peor momento, masacraron la industrialización, donde probablemente podíamos haberla hecha crecer con otras medidas, ¿no? Voy a leer un poco más para ver si estoy diciendo alguna herejía. Le voy a leer también a Gabriel Palma. Perdón, algo me dijiste de histéresis, ¿verdad?
Sí, me gustaría saber dónde está la idea de histéresis, por ejemplo, en alguno de estos modelos.
¿De estos modelos?
Uno, los dos, los tres. Si lo pudieras explicar un poquito mejor, ¿no?
Ya. A ver, ¿cómo intento explicarlo? Imagínense que estamos en el punto A, ¿no es cierto? Las teorías ortodoxas te dicen que no importa lo que hagas con la demanda agregada, en el largo plazo yo voy a terminar en A1, digamos, ¿ya? O sea, en realidad depende de los parámetros de alfa y beta, pero yo terminaría en A1. Este modelo te dice que si yo causo una expansión de A a B, la economía seguiría atraída al punto B1, que supone que es estable en el largo plazo, en este mini modelo tan pequeño, tan simple, ¿no? Entonces, yo lo que intentaba decir es que este modelo simple presenta histéresis. Mi director alguna vez me dijo que los modelos realmente que le interesan son modelos que, siendo simples, te muestran alguna esencia de algo, alguna idea central. Entonces, yo quería decir que muestre esa idea, este modelo tan simple, que yo expandiéndole le puedo llevar a otro lado. O sea, tal vez del...
Cada uno de los puntos sobre la línea naranja es una posición de equilibrio de estado estacionario.
Sí, equilibrios múltiples. Sí, tiene equilibrios múltiples por lo siguiente. Déjame ver si le encuentro la ecuación. Porque en el lado derecho de estas ecuaciones que tienen en pantalla, dice alfa por GNT menos GT. O sea, un año cualquiera, ahí tienes la diferencia. A lo largo de la línea de 45 grados, por definición, G es igual a GN, ¿no es cierto? Entonces, G menos GN es cero. Si es que es cero el lado derecho, entonces las variaciones son cero también, ¿no? Entonces, el modelo, por eso, cada uno de esos serían puntos estacionarios. Sí. Muchísimas gracias, Leonardo, ¿no? Muy amable.
Antes de pasar preguntas del público, a mí también me gustaría plantear algunos temas. Verás, a mí me parece bien interesante, ¿no es cierto?, que estudies el tema de la relación entre GN y G. Y me voy a referir a estos en esos términos, GN y G. Me parece bien interesante que plantees el estudio de la relación entre estos dos, ¿no? Y claro, nosotros como economistas estamos pensando en G, en algo de corto plazo, ¿no es cierto?, de GN más algo de largo plazo, y estamos pensando que la GN depende de a lo mejor condiciones institucionales o capital humano, y que esto también a la larga es endógeno, ¿no es cierto? Estas dos, y las condiciones que definen cuál es el valor de GN a la final son endógenas. Si tú te fijas, por ejemplo, en el gráfico del logaritmo natural del PIB del Ecuador, tú ves que en efecto tienes épocas donde tienes una tendencia central, por ejemplo en los años 70, ¿no es cierto?, una tendencia central distinta de la tendencia central que tienes en los años 80 hasta los 90 y luego otra distinta a partir de la dolarización. Y en efecto ves que ahí hay algo que parece ser mucho más estable, a lo cual nosotros intuitivamente les llamamos GN, ¿no es cierto? Ahora, abstraigámonos de... Lo que te quiero decir es que sí, o sea, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que haya alguna tendencia de largo plazo en el... o central, o natural, o como quieras llamarle, en el o potencial en el caso de la tasa de crecimiento, y otra que es más de corto plazo, más coyuntural, ¿no es cierto? Ya, ok. Y que esta GN también es endógena, eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, supongamos que tú le presentas esto a un estudiante de matemáticas, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, le presentas la anterior, la 23. Ya, le presentas esto. El tipo no sabe qué es GN, simplemente son un par de variables. Es más, a lo mejor le llama X y Y, ¿de acuerdo? Ahí no hay ninguna diferencia entre las dos. ¿Me entiendes? O sea, ahí... GN y G son conceptualmente, esencialmente lo mismo. Entonces, tú estarías planteando un modelo matemático en donde no hay distinción entre G y GN en realidad. Y por lo tanto, está perdiendo algo fundamental de la concepción que tiene el economista de lo que es G y GN. ¿Me explico? O sea, en tu modelo matemático no existe una distinción entre estas dos variables. ¿Sí? Y sin embargo, en lo que tú estás estudiando, el problema que tú estás planteando desde el punto de vista de la economía, obviamente que existen diferencias entre estas dos variables. ¿De acuerdo? Entonces, tu modelo matemático no recoge esa diferencia. ¿Ok? Por eso es que te sale una cosa, en definitiva, es como si pasamos al 26. Tú ves ahí que tienes, en realidad tienes una sola variable. O sea, esto es una sola variable. ¿Por qué? Porque si tú giras el gráfico, ¿no es cierto?, lo que tienes es un vector que converge hacia esa línea que tenemos ahí, ¿no es cierto?, pero en una sola dirección, ¿no es cierto? O sea, tú podrías girar esto, el matemático lo que te haría es girar esto, y lo que tienes es a lo mejor un eje de las X con unas Y que van así, ¿no es cierto? Entonces, no te dice mucho, justamente por esta falta de distinción que hay entre lo que realmente es G y GN. Ahora, vamos hacia la 28. Verás, no se puede plantear simplemente, bueno, yo tengo aquí que delta de GN es igual a delta de G es igual a alfa GN menos G, más una cosa que le llamo impacto.
O sea, no puedes plantear la cosa así. Tú tendrías que tener una matriz de contabilidad, ¿sí? En donde expliques claramente qué está en G. A lo mejor en G está esta cosa que le lo que los determinantes de G, está esta cosa que le llamas impacto delta zeta in. A lo mejor está ahí. O sea, ¿por qué queda fuera de ese alfa, de esta diferencia entre GN y G? No está explicado, ¿me entiendes? No lo puedes simplemente asumir. O sea, tendría que haber una matriz de contabilidad, contabilidad social, en donde tú, en efecto demuestres, ¿no es cierto?, que hay algo que el rato que estableces las determinantes de GN y los determinantes de G y le sacas la diferencia, en efecto hay algo que queda fuera. ¿Sí? O sea, yo no puedo simplemente poner acá, entonces le voy a poner más G, o le voy a poner más delta M, siendo delta M, el incremento de oferta monetaria, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Bueno, tiene cierta intuición de que si imprimo más, entonces esto va a hacer que la economía se dinamice. Sí, pero no es suficiente. O sea, tengo que poner la contabilidad, ¿no es cierto? Y tengo que explicar por qué es, qué es exactamente lo que queda fuera de esa GN menos G que tú estás estableciendo. O sea, por ahí tendría que empezar. Y el rato que empiezo a hacer eso, este análisis ya intertemporal, ¿no? De que le hago el impacto primero con un crédito, como tú decías, y luego tengo que pagar, pues entonces tengo que hacer un modelo intertemporal. ¿Me entiendes? Y para poder concluir, ¿puedes pasarle por favor a la siguiente? A la siguiente. Había un gráfico más adelante. Un gráfico con varias flechas. Creo que es más adelante. Ese, ya. O sea, para tú poder hablar en estos términos, ¿no es cierto? Deberías tener ese modelo dinámico y establecer claramente, por ejemplo, tú hacías una referencia entre algún multiplicador, la tasa de interés que tienes que pagar por el crédito, la tasa impositiva que vas a recaudar. Pues eso tendrías que poner ahí bajo qué condiciones de desigualdades de estos parámetros estamos en un escenario o en el otro. No simplemente plantear una especie de como de discurso medio intuitivo de que si esto es muy grande, entonces a lo mejor va a pasar esto, y si esto es demasiado pequeño, va a pasar lo otro. O sea, tendrías que tener un modelo dinámico en donde aparezcan estos parámetros y estén claramente establecidas las condiciones de cuándo aparece un escenario y el otro. Entonces, para resumir en esta parte, ¿no es cierto? O sea, deberías partir de una matriz de contabilidad, ¿sí? En donde esté claramente establecida la diferencia entre G y GN, que aquí no hay, y de la cual deduzcas tú esta dinámica que de tanto de la una como de la otra tasa de crecimiento, ¿sí? Y el momento en que tú estás planteando un análisis intertemporal, que haya un modelo intertemporal en donde los parámetros estén identificados claramente y las áreas y estén identificadas las áreas de los parámetros en los cuales se produce un fenómeno u otro. ¿De acuerdo? Ese es mi comentario.
Gracias, Wilson, no lo voy a pensar. De todos los profesores, siempre probablemente a Wilson es el que le tengo más miedo, ¿no? Porque él es un matemático fino. Entonces, yo he conversado algunas veces con Wilson y claro, en términos matemáticos, yo lo que tengo que decirle es debe ser así. Lo voy a pensar mucho, lo voy a pensar, Wilson, voy a comentar esto con mi director para ver qué se puede hacer. Sí, gracias. Gracias, Wilson.